Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos con la crónica nacional e internacional de este último día de mayo, pero la noticia del fin de semana pasa por Londres. Mañana, a estas horas, el Real Madrid estará ganando ya al Borussia Dortmund en una nueva final de la Champions. Esto se llama objetividad. Bueno, en Londres ya está el equipo de enviados especiales de Deportes COPE con Manolo Lama al frente. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Expósito. Buenas noches desde Londres, ¿sí? Donde mañana esperemos que un equipo español, el Madrid, levante la 15ª, que se dice pronto, ¿eh?
Oye, ¿cuál es el ambiente? Dame una foto de Londres.
Bueno, Londres de por sí ya es una ciudad poco aburrida, ¿no? Pues a esto si le sumas que va a haber aproximadamente unos 80.000 españoles y unos 100.000 alemanes, no que vayan a entrar al campo, pero que se han venido aquí a pasar el fin de semana, entre compra y compra, partidito. Hay que destacar que la ciudad en por sí es una ciudad multicolor y ahora ya con el blanco y el amarillo, ¿qué te voy a decir, Expósito? Huele a fútbol, huele a espectáculo, huele a deporte, huele a radio, huele a lo que mañana va a ser una final de Champions.
Qué bueno. Oye, Manolo, el Madrid ha realizado hoy el último entrenamiento y hemos escuchado a Ancelotti, a Nacho y a Modric. ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, mi impresión es la impresión, yo creo que generalizada, que el Madrid es, de todas las finales que últimamente ha disputado, el más favorito, pero de largo, respecto a otras. Por ejemplo, jugó con el Liverpool y algunos podrían decir que los ingleses, otros que el Madrid, jugó con la Juve, se repartía en el tema de apuestas, pero en el tema del Dortmund yo creo que aquí no hay ningún, vamos, ningún valiente que se atreva a decir o apostar todo su dinero a que los alemanes van a conseguir la victoria. Está claro que el Madrid es muy, muy favorito. Otra cosa es que gane, ¿eh?
Ya.
Pero que es muy, muy favorito.
¿Pronóstico?
Pues mira, yo creo que va a ganar el Madrid y va a ganar claramente. Yo cuando digo claramente me refiero, no va a haber en ningún momento que tengamos riesgo de partido, en el sentido que creo que el Madrid se va a adelantar y va a manejar el tempo del encuentro.
Pues ojalá. Mañana a las 9, 8 en Londres y en Canarias. Lama, dame un favor, dale recuerdos a Quique da Costa, que es buen oyente.
Aquí le tengo, vamos, está partiéndose. Yo creo que va a currar más que muchos del Madrid mañana, ya te lo adelanto.
Qué bueno, dale un abrazo. Gracias, Lama.
Yo se lo digo, un abrazo.
Suerte a todos, adiós.
Expósito, La Linterna.
Al margen del fútbol, la crónica política de este día en España tiene varios titulares. Uno, caso Coldo. La Fiscalía Anticorrupción pide citar como investigados a dos altos cargos actualmente del Ministerio de Transportes, también al secretario general de Puertos del Estado, cesado por Puente cuando estalló el escándalo. Esto aumenta. Dos, García Page anuncia que llevará la amnistía ante el Tribunal Constitucional. Dice que la ley de amnistía es una agresión al concepto de igualdad.
Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero también tengo que decir que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje.
3. Puigdemont negocia con Esquerra la presidencia del Parlamento mientras advierte a Pedro Sánchez de que debe hacer presidente al propio Puigdemont para seguir en Moncloa. Esta noche desde Bruselas, el susodicho llamaba a continuar con la confrontación, entre comillas, inteligente.
Esta estrategia que decidimos la bautizamos como confrontación inteligente. Vamos a confrontarnos al Estado, sí, evidentemente. Pero una cosa es enfrentarte de manera obstinada, dándote golpes contra la pared, y otra, ver cuál es la manera más inteligente de resquebrajar esa pared. Una pared que aquellos días parecía de cemento armado. Por lo tanto, por más tiempo que nos cueste, por más que tengamos que sufrir, este es el camino que no dejaremos de recorrer.
4. La aplicación de la ley de amnistía está ahora en manos de la justicia. Para evitar discrepancias de criterio, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mantenido varias reuniones para garantizar, dice, una unidad de actuación. Patricia Rossetti.
García Ortiz se reunió con los fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas y con la cúpula de Cataluña. Cuestiones técnicas para garantizar la unidad de actuación. No fue como la reunión con los fiscales del Procés, que dejaron clara su postura. La ley de amnistía no es aplicable a la malversación y entienden que no se pueden levantar las medidas cautelares ni las órdenes de detención. El mismo día en el que la ley se publique en el BOE, el Supremo preguntará a las partes sobre los efectos derivados antes de presentar una cuestión prejudicial ante ante Europa en el caso de que se presente. Tendrán que ver las causas, las medidas y la aplicación de la ley sobre condenados y fugados. Un plazo de 10 días para escuchar las partes. Cuando los escritos estén sobre la mesa, el Supremo se pronunciará. Tres causas hay en el tribunal: la del procés en sí, con los condenados indultados, el procesamiento del fugado Puigdemont con orden de detención incluida, que instruye Pablo Llarena, y el caso Tsunami, en lo que respecta también a Puigdemont, que lleva la magistrada Susana Polo. Delitos de malversación y terrorismo.
Fuera de España, el nombre propio es el de Donald Trump, que ha cargado contra el jurado que anoche le declaró culpable por el caso de la actriz porno Stormy Daniels. Joe Biden le recuerda que nadie está por encima de la ley. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para el presidente Biden, el veredicto del jurado en el juicio a Donald Trump reafirma el principio de que todos somos iguales ante la ley. Biden criticaba las declaraciones del expresidente.
It's reckless, it's dangerous. It's irresponsible.
Es temerario, peligroso y irresponsable, decía Biden, afirmar que el juicio ha sido amañado porque a Trump no le gusta el veredicto. Nuestro sistema de justicia, continuaba Biden, tiene más de 250 años de antigüedad y es la piedra angular de América.
If they can do this to me, they can do this to anyone.
Si me lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquiera, afirmaba Trump antes de iniciar una serie de descalificaciones e insultos hacia el juez y el fiscal de su caso, y también hacia el presidente Biden. Trump anunciaba recursos judiciales y avanzaba que su campaña había recaudado 39 millones de dólares en las 10 primeras horas tras conocerse su veredicto de culpabilidad.
Por cierto, Joe Biden también ha dejado un anuncio importante. Israel ofrece a Hamas un nuevo acuerdo para un alto el fuego duradero en Gaza. Una propuesta sobre la que se acaba de pronunciar la oficina del primer ministro Netanyahu. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el gobierno israelí cree que con este plan podrán lograr todos sus objetivos militares, además de eliminar a Hamas de la franja de Gaza. Hablamos de una propuesta que contempla tres frases. La primera duraría 6 semanas con un alto el fuego completo. Todas las fuerzas israelíes marcharían de las zonas pobladas de Gaza. Hamas liberaría un número de rehenes, mujeres, mayores y heridos a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos. Durante esas 6 semanas se negociarían los detalles de la segunda fase. Con esa nueva etapa se incluiría la liberación del resto de rehenes y se marcharían todos, y esto es importante, todos los militares de la franja. Y la tercera fase sería la de la reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Por ahora los terroristas no se han pronunciado al respecto, pero es significativo que este plan hable abiertamente de que las tropas israelíes abandonarían la franja, algo que no se incluía en otras propuestas y algo que jamás considera fundamental. Veremos, eso sí, si es suficiente.
Y en Alemania se investiga el ataque de un hombre que esta mañana ha apuñalado en la ciudad de Mannheim a un activista anti-islam que estaba repartiendo propaganda en la calle. Es que se oyen hasta las puñaladas. El vídeo es atroz. El agresor ha herido a otras 5 personas, incluido un policía apuñalado en el cuello, antes de ser reducido a tiros por otro agente de policía. Rusia, 21 de julio de 1904. Tras 13 años de intenso trabajo durante los reinados de los zares Alejandro III y Nicolás II, por fin concluía el ambicioso proyecto, una línea férrea que unía el país de un extremo a otro. Más de 9.000 kilómetros de Moscú a Vladivostok. Era el mítico tren conocido como el Transiberiano. Rusia era un país atrasado, desigual, pobre, una tierra donde se multiplicaban las protestas y los altercados, incluso brotó algún episodio separatista en Siberia. Para combatir esta situación y poder acceder a esos territorios, el zar Alejandro III pensó en un tren, una línea férrea con la que llegar hasta aquellas tierras que durante las épocas más frías quedaron aisladas. 120 años más tarde, 120 años, el Transiberiano sigue siendo el mayor sistema único de transporte terrestre. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Paloma Serrano con nuestra historia literaria e interesante del día. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues millones de personas se han desplazado y dormido en este particular ferrocarril. Vamos con los datos. El Transiberiano es la línea ferroviaria más larga del mundo. Tiene 72 paradas y pasa por 8 usos horarios distintos. 90 años después de su inauguración, en el verano de 1994, dos españolas decidieron vivir la experiencia de su vida y subirse al Transiberiano. Sara Gutiérrez es una de ellas.
Fue un viaje divertido, un viaje tranquilo realmente y un viaje de aventura total, porque salimos de Moscú sin saber qué íbamos a encontrarnos. No teníamos más que un mapa con una línea que recorría de Moscú a Vladivostok y era la línea ferroviaria, pero la mayoría de las ciudades por las que íbamos a pasar habían sido ciudades cerradas totalmente hasta enero del 92.
Sara es de Oviedo, allí se licenció en medicina. Una vez terminó la carrera decidió salir de España, conocer mundo. Fue entonces cuando puso sus ojos en la Unión Soviética, por entonces, que por aquellos años era un país hermético, misterioso. Lo que nunca se imaginó es que en aquella tierra conocería a su pareja, Eva. Tras más de un año de relación decidieron viajar en el Transiberiano.
Salimos de Moscú solo con el billete del primer trayecto, que queríamos parar en Ekaterimburgo precisamente para saber de dónde había salido Yeltsin, que era la ciudad en la que él había crecido políticamente, y con un solo alojamiento fijo, que era para la segunda ciudad a la que queríamos llegar, que era Irkutsk. Lo demás era aventura pura.
Tan solo 3 años habían pasado desde la disolución de la URSS cuando Eva y Sara emprendieron el viaje. Moverse en el Transiberiano era una forma de conocer y de reconocer cómo se encontraba el país tras el cambio político. Vieron ciudades como Ekaterimburgo, Irkutsk, donde navegaron por el lago Baikal. Todos estos recuerdos y experiencias las han recogido en un libro.
Desde el principio el interés de cada una era diferente en lo que quería contar. Yo quería contar nuestra historia personal. Ella vio con muchísimo acierto que era necesario hacer algo realmente sobre la importancia del Transiberiano en la historia de Rusia. Y desde el principio separamos el estilo y el objetivo de la narración.
El libro se titula El Transiberiano, una historia personal del tren que forjó un imperio, lo edita Reino de Cordelia. Este texto no es el primero que escriben juntas Eva y Sara, ya son 6 las obras que han creado a 4 manos. Un trabajo que requiere, obviamente, mucha organización. En este caso, Eva se ha encargado de la historia del tren.
Lo que ha habido es una tarea de documentación importante en la que, además de buscar información en archivos rusos, hemos hecho 2 cosas que a mí personalmente me gustan mucho. Una es que, para demostrar lo mucho que el mundo pensaba en el Transiberiano, los periódicos más pequeños informaban al detalle de lo que iba pasando. Valencia, de Santander. Y la segunda cosa, hemos recuperado testimonios literarios escritos por autores rusos, pero a veces también por autores españoles, para ver cómo la construcción de ese tren impactó en lo literario.
Eva Aru es periodista. Muy pronto abandonó su Zaragoza natal por su pasión, la radio. El medio le llevó a países como Londres, París. Montar en el Transiberiano le cambió su percepción del mundo ruso y le confirmó que esta línea férrea sería beneficiosa para mucha gente, no solo para los rusos.
Sin Transiberiano probablemente el país se hubiera fracturado, porque es un país inmenso y se gobernaba desde San Petersburgo, ni siquiera desde Moscú. Para Rusia, porque mantuvo el imperio. Para Europa, porque contribuyó a la derrota de los nazis. Y para el mundo, porque cambió las rutas comerciales. Y las 3 cosas son sustanciales para que el mundo hoy sea como es.
A lo largo de 87 ciudades que atraviesa, el pasajero contempla una amalgama de culturas, climas, naturalezas que conforman Rusia. Un viaje único que permite comprender la dimensión del país más allá de Moscú.
Y han pasado 120 años y sigue funcionando. A Eva y Sara les gustaría volver a vivir la magia del Transiberiano, un sueño que por ahora hay que posponer por la guerra.
Este tren es mucho más que un trayecto. Es historia viva de Rusia, de Europa y del mundo. Cuando aprendes la historia de este tren, te das cuenta de hasta qué punto esos 9.288 kilómetros que separan Moscú de Vladivostok cambiaron Rusia, forjaron un imperio, cambiaron Europa, cambiaron nuestra relación con Asia y cambiaron probablemente incluso el curso de las 2 guerras mundiales que se desataron en el siglo XX.
Hoy, aprovechando la inauguración de la 83 edición de la Feria del Libro de Madrid, hemos soñado con un libro de viajes en el Transiberiano. Una historia personal del tren que forjó un imperio, de la editorial Reino de Cordelia. Lo firman Eva Orue y Sara Gutiérrez, un dúo de aventureras empeñadas en acercarnos a otros mundos gracias a las letras. Gracias, Paloma, por poner la linterna con nuestra historia literaria y bonita del día.
Buen fin de semana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ojito a lo que te voy a contar. Bajo una apariencia inocente, con atractivos colores, sabores y formas, que en algunos casos recuerdan a los dibujos infantiles, los cigarrillos electrónicos, más conocidos como vapeadores, se han colado en las mochilas de niños y adolescentes. Lo cuenta mi compañera Cristina Garrido en ABC. El tema es serio, porque así se crean nuevos fumadores que no deciden serlo en una edad adulta. Teóricamente, la edad mínima para comprar un cigarrillo, un vapeador, en España, es 18 años. Da igual si tiene o no tiene nicotina. El problema es que para los menores, el acceso a estos productos es más fácil que a los cigarrillos tradicionales. Se pueden adquirir a un precio asumible, incluso 5 euros, en multitud de establecimientos, por internet, incluso en máquinas de vending, donde no siempre se controla la edad del comprador. Yo creo en la libertad de elegir, pero en la edad adulta. Y todos sabemos la profunda atracción que fumar tiene en los adolescentes. Así que echémosle un ojo a los vapeadores. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, está ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.582 30582 serie 42042.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Para ello, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, empezamos por este viernes. En Herrera en COPE ha estado Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, en su primera entrevista en un medio de comunicación después de que la Audiencia Nacional le haya absuelto de su vinculación con el caso Gürtel.
Durísimo, durísimo, durísimo ha sido. Realmente es inenarrable, es impresionante. De todo me he enterado siempre por los medios de comunicación, siempre, sin excepción, siempre. Y eso también es muy duro, porque cuando lees en la prensa que dentro de 2, 3, 4 o 5 días puede caer una imputación y al final caen, bueno, pues toda esa angustia de no saber muy bien dónde va a terminar cada una de estas circunstancias es lo más duro.
Además, ha sido un viernes muy musical, ¿eh? Me ha gustado este viernes. La primera la hemos tenido de la mano de Paloma Serrano, porque te ha escrito tu hermana, ¿no, Yolanda?
Sí, correcto.
Sí, madre mía. Pobre, pobre hermana. Sí. En fin, que bailaba desde la cocina, ¿no?
Torturaba sus muñecos, ¿no?
¿En serio?
A ella no le hizo nada.
¿Seguro?
A los muñecos.
Yo estoy esperando a ver ese móvil, si se ilumina, manda un mensaje y te corrige.
Ahora todavía no sé si nos estará oyendo ahora, pero...
No, no me lo creo mucho.
A los muñecos les hacía increíbles.
A ver lo que dice, a ver lo que decía Yolanda.
Me dice mi hermana Yoli...
Dice Yoli.
Que está bailando en la cocina.
Bueno... Cuidado con la Thermomix, la Yoli, cuidado.
Que sí, que está con la Thermomix, Yoli.
¿No ves? ¿Eh? A ver si les va a salir con el gazpacho.
Verá.
Qué baja. Sí, ¿verdad?
Nuestras
no como
semanas, nuestras semanas son muy bajas.
Sí, la mía nosotros es muy baja ya, también,
¿ves?
Sí.
¿Ves? Por eso
sí.
Lo digo, nosotros ya...
No, y bailar poco también, ¿eh? Y mejor que no nos vean bailar.
No, no, yo campeón del mundo.
¿Sí? Ah, es sí. Verdad, que bueno, tú bailas pues, bien,
te
¿eh?
Cuento mi vida.
Es raro, ¿eh? Por eso, ¿eh? Porque te veo y digo, ¿tú cómo puedes bailar? Sí, mejor ese que aspecto
sí,
que
mejor
tienes.
Que no me mires mucho, sí. Yo, tú también me das asco.
Sí, tira. Verdad. Venga, seguimos, va. Este me ha gustado un poquito más, el tema de Beltrán.
Muy bueno.
Sí, es nuestro compañero Gonzalo Zaballa, pero no le mencionamos porque sea nuestro compañero. Que también.
Que también.
Sino porque Su anterior canción consiguió un disco de oro. Esperemos que con este llegue también a otro éxito, porque ha sonado así.
El sonido musical en La Linterna. Somos sus padrinos, de hecho. Beltrán.
Me hace especial ilusión, como a ti, que suene esta canción, porque ¿sí? Beltrán, Adrifu y MPV presentan la que va a ser una de las canciones del verano.
Beltrán es el nombre artístico. Cállate, venga, vamos a escucharlo.
Venga, va. Bien. El olor de tu pelo, ¿eh?
Buenísimo.
Muy, muy chula. Luego buenísimo. Acaba con Alejandro Sanz.
Oh, parece, mentira, parece mentira que salga así de bien el producto, conociéndole, dices... Coño,
sí,
tampoco no, es para tanto.
Lo hace bien.
Este.
Sí, sí, pero tampoco... Bueno, en fin. Vamos con el resto de la semana. Una semana que empezábamos pensando en la Champions femenina del Barça que ganó
muy bien
en
ganado
Bilbao.
Además. Muy bien
sí,
ganado,
sí, ¿verdad? Y luego continuamos con la final de mañana, la de la Champions masculina, Real Madrid, Borussia Dortmund en Londres. Imagino que alguno estará nervioso. Yo,
mira cómo tiemblo.
¿Sí? Es que además es que no voy a decir nada, pero es que has dicho antes que ibais a ganar la final sí, directamente.
Sí, no, he dicho a esta hora, mañana ya estará ganando.
Pero córtate un poco. Aquel que esté escuchando, que sea del Borussia Dortmund.
Vamos, un abrazo. Un abrazo para todos los Guggenglisman que nos estén escuchando.
Bueno, en fin, que Ancelotti, que es un hombre muy tranquilo, eso dicen, no suele ponerse nervioso, es verdad. Contó cuál es la clave de su éxito. Y yo creo que todos deberíamos aplicarlo, porque él triunfa, ojo, comiendo brócoli.
Adelanto, que va a comer el día del partido. Brócoli, salmón, pasta, que se va a echar una horita de siesta... Y que justo minutos antes de que empiece el partido, a lo mejor se pone nervioso.
¿Brócoli?
Brócoli, sí le gusta.
¿Estamos locos o qué?
Bueno, a él le gusta. De comer a brócoli, lo mismo ganabas tu Champions.
Más.
Él comiendo brócoli ha comido, va a ganar 5 Champions.
¿Tú has visto el EGM?
No, sí, ya te lo veo.
¿Sin brócoli?
No, sí, lo que hay es que verte a ti.
¿Cuál es tu secreto del EGM? ¿Qué comes para que...?
Mi secreto es que hago cosas increíbles a pesar del equipo que tengo.
Bueno, sigamos.
Sigue.
Porque no vale la pena. Nada, bueno, Bruce
pena,
Springsteen.
Pena por otras.
Bruce Springsteen, que va a pasar por España también. Son muchos, pero volverá Bruce ahora en este próximo mes. Es verdad que está un poco afónico, pero yo tendré el gusto de verle en Barcelona.
¿Se cura?
En el...
Sí, hombre, pero se ha suspendido 15 días de concierto.
Se ha dado un plazo de 10 días. Yo creo que para junio estará bien, digo yo.
Como Sánchez.
No sé. Escuchemos y luego comentamos. Vale. Y te digo bueno porque, a ver, la gente estará esperando que cante como yo, ¿eh? El 20 de junio, te lo digo.
Ojalá.
Ahí voy al Palau Sant Jordi a escuchar a Bruce sí, Springsteen, que cae en... Te lo digo, no hace falta.
Sí, dímelo, porque es para saber si vas a ir o no.
Está apuntado ya.
Me da igual.
Jueves.
No. Venga, sigue. Estoy muerto de miedo.
Pero tienes que reconocer mi valentía, ¿eh? Sí. Para asumir y sí, decir
y tu,
otra vez,
y tu
recordar...
tontería gastando toda la entrada que no vas a usar.
¿Por qué? ¿Quieres venir conmigo?
No.
Bueno, ha sido una semana muy musical, como decíamos, y toca hablar de ella, de Taylor Swift. No hacía falta. Yo creo que me gustó más esta intervención de Paloma que el concierto en sí.
Hazme una foto. ¿Cómo es el ambiente, Paloma?
Mira, el ambiente es femenino 100%, gente muy joven, gente que por supuesto sabe todas las canciones de Taylor Swift, gente que viene vestida como Taylor Swift. Yo creo que había visto todo el Brilli Brilli en el Festival de Eurovisión, pues no, está aquí metido. Y todos los flecos y las botas camperas y los gorros y los sombreros norteamericanos, bueno, están aquí en este Santiago Bernabéu.
¿Te lo imaginas a ella?
Me encanta lo de brilli brilli y con las botas campeonas.
Me la imagino, la chaquetita,
con
tal,
brilli, brilli. Brilli.
Bueno, la otra gran cita de la semana estuvo en Sevilla. Esto ya un poquito más serio, música de verdad, creo yo. AC/DC, así que John Uriarte quiso recordar grandes conciertos de la historia y luego otra cosa es lo que le salga.
Lo primero que tengo en la cabeza, concierto histórico. Pues bueno, el primero que te viene es el de Woodstock de 1969.
Woodstock quiere decir Woodstock, ¿no?
Sí, pero yo lo digo
Sí.
Porque yo estuve allí.
Sí.
Vas a decir a mí, música, sí. Maestro.
Fue lamentable.
Pero yo creo que habla inglés en la intimidad, y por eso lo habla así, ¿no?
Porque Uriarte, sí. Woodstock. ¿Pero qué leyó? Ni Silvia Martínez hace eso.
Es que, ¿cómo lo escribirías tú eso?
No, estaba escrito Woodstock. Estaba escrito bien. Pero dijo Bush Chuk.
¿Tú no crees que lo hizo a propósito?
No, que tío, que lo vi escrito. No, 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 además le pillé. Y luego fui el día y le dije, ¿pero qué has dicho? Esto como... Bush Chuk.
¿Dónde? Qué pena, ¿no? Qué pena. Es que da pena hasta comentarlo.
Mucho, mucho, mucho.
En fin, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con The Who, porque tal día como hoy, hace 48 años consiguieron el récord Guinness a la banda más ruidosa del mundo. Un paréntesis, esto me está recordando a Taylor y los vecinos del
Reino Unido. Pobre gente.
Sí, pobre sí. gente. En este caso alcanzaron los 120 decibelios en un concierto en Londres.
Hace 48 años, ¿eh? Pam, pam, pam.
Muy ruidosos no eran, ¿no? Tampoco.
¿Qué?
Muy ruidosos no eran,
bueno, ¿no? Aquí, pero te imaginas de allí, en Wembley. Dentro de 4 minutos se enciende la linterna de iglesia con Álvaro Sáez al frente. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hoy vas a hablar de dinero.
Sí, hoy vamos a hablar de cuánto cuesta mantener la iglesia, por ejemplo, en qué se destinan esos recursos, cómo se gestionan, cómo se redirige luego ese dinero a la pastoral, ¿no? Y a llevar el evangelio a la gente. Vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de sostenimiento, vamos a hablar, en definitiva, Ángel, de la economía en la iglesia. En nada, en menos de 4 minutos.
Te espero. Hasta ahora.
Chao, chao.
Chao, Álvaro. Buen fin de Álvaro.
Igual para ti.
Venga, adiós.
Chao, Nen.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Agárralo. Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Vocación Plus.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.